buenas amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé vida, nos aumente esta vida que tenemos, que recibimos por el bautismo. Esta palabra de Dios que el día pasado comenzamos a ver, una palabra bastante conocida, pero que debemos de profundizar para rezarlo bien, que son los salmos. Y después de haber visto el día pasado pues algunas cosas pues generales, así de todos los salmos, que se ponen como 150, pero ya veremos que hay diferentes numeraciones, en que los salmos nos hicieron de una vez, nos hicieron por el rey David, todos, alguno es posible, sino que se fueron haciendo a través de la historia del pueblo de Israel, y que unos 200 años antes de Jesucristo parece ser que ya estaban recopilados y ya estaban puestos, como nosotros lo conocemos, según la versión hebrea. La versión hebrea que fue la primera que tradujo el San Jerónimo por norma del Papa que le había dado, y que comienza con el Salmo primero, que vamos a ver ya. El Salmo primero parece ser que no es de los salmos muy antiguos, sino un salmo posterior, colocado aquí como si fuese un pórtico. Cuando ya se han completado las colecciones de los salmos, se pone este, que es como un salmo pues sapiencial, en que nos va a decir algo de la sabiduría popular, y que va a decir que feliz, dichoso es el hombre que no camina aconsejado por malvados. Va a comenzar así: dichoso el hombre que no camina aconsejado por malvados, y en el camino de pecadores no se detiene, y en la sesión de los cínicos no toma asiento, sino que su tarea es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Es decir, contrapone al hombre perfecto, el hombre bueno, el hombre fiel, al hombre malvado. Y el hombre fiel es bienaventurado. Esa palabra de bienaventurado, en que se dice varias veces en los diferentes salmos, parece ser que hay unas 26 veces que se repite esa palabra bienaventurado, que es como una palabra sapiencial, una palabra de parte de Dios, que es feliz aunque el mundo no lo vea así. Es feliz aquel que sigue el consejo de Dios, no el consejo de los malvados. Esta manera de hablar para expresar una verdad de feliz, dichoso, bienaventurado, lo emplearía Jesucristo en varias ocasiones, especialmente en las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas según el Evangelio de San Mateo, o las 4 bienaventuranzas según el Evangelio de San Lucas, y en otras ocasiones. Era una manera sapiencial de hablar entre los hebreos para hacer esa distinción: quién es bienaventurado y quién no es, quién es feliz ante Dios y quién no es feliz para Dios. Y nos habla del camino, es decir, los justos siguen el camino de Dios, los malvados siguen otro camino que llamará el camino de los malvados. ¿Y el camino de Dios cuál es? Pues precisamente es la ley del Señor. Por lo tanto, la tarea del hombre que a quien Dios aplaude, pues es aquel que sigue la tarea de la ley del Señor y medita su ley día y noche. Meditar, que es practicar y que es seguir en el sentido de la correspondencia a la ley de Dios. En otros varios salmos se hablará también de esta ley de Dios y cómo el gozo es seguir esa ley del Señor y no seguir los proyectos, las ideas, las maneras de actuar de los malvados, en que se presenta como un camino torcido, un camino que no es la verdadera sabiduría. Y entonces aparece varias veces la identificación esta del justo como sabio. Aquel que sigue la ley de Dios es el verdadero sabio, y el malvado es el verdadero necio. Así aparecerá también luego en el libro de la sabiduría y en otros libros, como todo esto que está hablando aquí ahora en este primer salmo, aparece ya en el profeta Jeremías, pues de una manera muy, muy parecida. Pues es muy posible que quien escribió este salmo, pues lo cogiera o lo recibiera del profeta Jeremías, lo tomase del profeta de Jeremías allá en el capítulo 17, cuando dice: así dice el Señor, maldito quien confía en un hombre y busca apoyo en la carne, apartando su corazón del Señor. Será cardo este pario que no llegará a ver la lluvia, habitará en desierto, un desierto abrasado, tierra salobre, inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y busca en él su apoyo, será un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente, etc. Entonces, todas estas expresiones que ahora vemos en el Salmo primero, pues ya estaban expresadas en el profeta Jeremías, y por lo tanto es muy posible que este Salmo se hiciera pues a través de lo del profeta Jeremías, y algo que está también en los Proverbios, que es un libro posterior. También hay frases que se parecen bastante. El hecho es que cuando va a decir que el hombre sabio, el hombre que sigue la ley de Dios, va por un camino recto, no solamente le expresa que va por un camino recto, sino como algo plantado, bien plantado. Y por eso, a partir del versículo 3, pues empieza esa comparación. Será como un árbol plantado junto a acequias que da fruto en su sazón, y su follaje no se marchita, cuanto hace prospera. No así los malvados, serán como tamo que arrebata el viento. Es, por lo tanto, pues expresiones de ese profeta Jeremías, que ya había dicho, pues muy parecido a este salmo: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
Consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, sino que su voto es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin.
Ante estas expresiones del Salmo primero, podemos ver qué equivocado está el mundo y cómo todo está al revés. Lo que creen dichoso no es dichoso ante Dios. Entonces nosotros seamos consecuentes y veamos quién es verdaderamente dichoso, si queremos ser dichosos, bienaventurados.
No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal.
Y esa es la expresión, diríamos, las expresiones parecidas a Jesús, que diría: bienaventurados los pobres de espíritu. Y todas las demás bienaventuranzas son locuras ante el mundo, pero esto, como vemos, ya nos lo va enseñando el Salmo. Y así vemos cómo va a terminar este Salmo primero, después de haber dicho ese ejemplo que los sabios diríamos, ante Dios. Los justos son como árboles plantados junto a acequias, es decir, árboles que tienen verdadera en la raíz, verdadera agua, verdadera sustancia para ir creciendo, no como los malvados, que al final pues son como paja que se los va llevando el viento. Y digo, terminará luego ya con los dos últimos versículos: por eso los malvados en el juicio no estarán en pie, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Así pues, en esta última parte, el salmista resume y concluye, como en tono solemne, que el fracaso de los malvados y pecadores es y será total. Será en el juicio, será en la asamblea de los justos, por lo tanto un fracaso religioso, un fracaso vital y práctico, llegará a la perdición. Y esto ahora y al final, porque se entiende como en un sentido total. El hecho es que Dios aprueba el camino de los justos. A través de estos salmos nosotros podemos orar de muchas maneras, podemos orar particularmente. Hay un autor que, con motivo de este salmo, dichoso el hombre cuyo gozo es la ley del Señor, reza así a Dios, y nosotros podemos rezar: tengo suerte, Señor, y lo sé. Tengo la suerte de conocerte, de conocer tus caminos, tu voluntad, tu ley. La vida tiene sentido para mí porque te conozco a ti, porque sé que este mundo difícil tiene una razón de ser, que hay una mano cariñosa que me sostiene, un corazón amigo que piensa en mí, y una presencia de eternidad día y noche dentro de mí. Conozco mi camino porque te conozco a ti, y tú eres el camino. El pensar en eso me hace caer en la cuenta de la suerte que tengo de conocerte y de vivir contigo. Veo tal confusión a mi alrededor, Señor, tanta oscuridad y tanta duda y tal desorientación en la vida de gentes con las que trato y en escritos que leo, que yo mismo a veces dudo y me confundo y me quedo ciego en la oscuridad de un mundo que no ve. La gente habla de sus vidas sin rumbo, de su falta de dirección, de seguridad, de certeza, de su sentirse a la deriva en un viaje que no sabe de dónde viene ni a dónde va, del vacío en su vida, de las sombras, de la nada. Todo eso me toca a mí de cerca, porque todo lo que sufre un hombre o una mujer lo sufro yo con solidaridad fraterna en la familia de la que tú eres padre. Mucha gente es en verdad paja que arrebata el viento, colgados tristemente de los caprichos de la brisa, de las exigencias de una sociedad competitiva, de las tormentas de sus propios deseos. Son incapaces de dirigir su propio curso y definir sus propias vidas. Tal es la enfermedad del hombre moderno, y según aprendo en tu palabra, Señor, era también la enfermedad del hombre en la antigüedad cuando se escribió el primer salmo. También aprendo allí el remedio que es tu palabra, tu voluntad, tu ley. La fe en ti es lo que da dirección y sentido y fuerza y firmeza. Sólo tú puedes dar tranquilidad al corazón del hombre, luz a su mente y dirección a sus pasos. Sólo tú puedes dar estabilidad en un mundo que se tambalea. En ti encuentro las raíces que dan firmeza a mi vida. Tú me haces sentirme como un árbol plantado al borde de las aguas. Siento la corriente de tu gracia que me riega el alma y el cuerpo, hace florecer mi capacidad de pensar y de amar, y convierte mis deseos en fruto cuando llega la estación y el sol de tu presencia bendice los campos que tú mismo has sembrado. Necesito seguridad, Señor, en medio de este mundo amenazador en que vivo, y tu ley, que es tu voluntad, y tu amor y tu presencia es mi seguridad. Te doy gracias, Señor, como el árbol se las da al agua y a la tierra, que nunca se marchiten mis hojas, Señor. Cuando nosotros meditamos y leemos o rezamos a Dios con este salmo primero, no solamente deberíamos quedarnos en el salmo como tal, que feliz es el que no sigue el consejo de los malvados, el que sigue el camino de Dios, el que sigue la ley del Señor, sino profundizar más y llegar a las bienaventuranzas de Jesucristo. Porque Jesucristo nos da actitudes del verdadero cristiano, y el verdadero cristiano es aquel que tiene estas actitudes del mismo Jesús, que son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son las actitudes que tenía el mismo Jesús. Por eso, meditando este salmo primero, también podemos recordar aquello que nos decía Jesús: bienaventurados o benditos sean los pobres, de ellos serán los cielos.
Benditos sean los pobres, de ellos serán los cielos. Benditos sean los mansos, de ellos será la tierra. Benditos son los que lloran, de ellos serán consolados.
Así podemos ir poniendo los salmos, diríamos, con mentalidad más cristiana, para que podamos orar como oraba Jesús, también oraba con los salmos.
Benditos los que están limpios, porque ellos verán a Dios. Benditos son los hambrientos, porque ellos serán saciados.
Y comenzamos el salmo segundo, el número 2 entre los salmos. Es un salmo que se dedica o se ocupa de la persona del rey, y no es el primero o el único, diríamos. Es el primero, sí, pero no el único, porque hay varios salmos, unos 8 o 9 salmos por lo menos, que se dedican precisamente a la persona del rey que es el ungido, como ahora se dirá. No propiamente esta palabra ungida se refiere al Mesías de Dios, sino al ungido, porque se le ungía muy solemnemente. Y entre las cosas del rey, pues había, quizá se relacionaba este salmo, es posible, con la entronización, con las bodas reales, con los diversos cortejos, pero de una manera especial este salmo habla de la entronización del rey en Jerusalén, en Sion, que era la capital del reino, y también habla de una rebelión de reyes vasallos. Así que podíamos ver como 3 partes en este salmo: primeramente la rebelión de los reyes y de las naciones, luego el decreto de adopción, y luego la exhortación conclusiva. El pueblo de Israel, como también otros pueblos vecinos, pues daba un relieve especial a la entronización real, lo que hoy llamaríamos quizá coronación, es decir, la toma de posesión del trono y el comienzo oficial del reinado. Y uno de los ritos era la unción con óleo sagrado en señal de consagración, y por eso así se convertía en el ungido del Señor, que ungido del Señor podemos llamar Mesías, en cierto sentido se le llamaba Mesías, y por lo tanto ya tenía como un decreto de adopción en que se le podía llamar ya hijo adoptivo de Dios, como el principal representante de Dios, y por lo tanto se establecía como una identificación entre el rey y Dios, de tal manera que obedecer al rey era obedecer a Dios, y rebelarse contra él significaba rebelarse contra el mismo Dios que lo respaldaba y a quien representaba. Entonces el salmista aquí comienza pues constatando un levantamiento de reyes y naciones contra el rey israelita, que esto pues podía ser bastante normal, pues porque cuando moría un rey en el momento antes de iniciarse el nuevo reinado, pues había muchos que se levantaban, pues de siempre la soberbia humana, etcétera, y por lo tanto pues comienza el salmo: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos meditan un fracaso? Se levantan los reyes del mundo y los príncipes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Ven, aquí está viendo cómo aquellos que se levantan contra el rey, pues se están levantando también contra el Señor, contra el verdadero Dios. Y pone ahora cuál es el grito de la rebelión. Dice: rompamos sus coyundas, sacudámonos su yugo. Porque el yugo pues era siempre una imagen de esos yugos de madera que se apoyaban sobre los hombros para llevar cargas equilibradas. Entonces el yugo era como una expresión de la fortaleza, la firmeza del rey. Entonces hay este contratiempo que ya por el mismo hecho de por qué se amotinan las naciones ya va como dando un resultado contrario al que se pretende, que va a ser el fracaso. Y para expresar más este fracaso, pues lo expresa de una manera pues como simbólica, como de risa, como irónica, cuando dice: sentado en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, después les habla con ira y con su cólera los espanta. Yo mismo he ungido a mi rey en Sion, mi monte santo. Es decir, que aquí hace hablar a Dios, es decir, doctrina de Dios. Doctrina de Dios, en primer lugar viene la ironía, pero luego viene la ira, y cómo va a decir que Dios, diríamos, es el autor quien pone a Dios, o pone estas palabras en boca de Dios, para decir que Él es el que ha ungido a su rey. Y no solamente le ha ungido a su rey como tal, sino que hasta le va a llamar hijo. Y esto sí que es algo pues muy importante, porque luego tiene mucha importancia en la doctrina cristiana, ya en el Nuevo Testamento, como palabras, son palabras que se aplican a Jesucristo de una manera muy especial, precisamente por lo que continúa en el versículo 7. Voy a recitar el decreto del Señor. Me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, que ya habla en persona de ese rey, de ese ungido, que va a proclamar la relación de ese decreto de Dios, que lo ha adoptado como hijo y le ha prometido su protección para que domine y someta pueblos y naciones. Y así pues le dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídemelo y te daré las naciones en herencia, en propiedad los confines del mundo. Los triturarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como cacharros de loza. Pues ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís el mundo. Continúa hablando como el rey a todos los demás reyes que se han rebelado de nuevo. Servid al Señor con temor, temblando rendidle homenaje, no sea que perdáis el camino si llega a inflamarse su ira. Dichosos los que se refugian en él. Termina precisamente con una frase sapiencial, en cierto sentido parecida al salmo primero, pero con la exhortación para rendir el culto a ese Dios a quien hay que servirle con temor y temblor, aunque solo sea para evitar consecuencias terribles. Luego ya, cuando sea el Nuevo Testamento, Jesús lo aplicará para que sirvamos a Dios no con temor, sino precisamente por amor. Este salmo segundo es posible que también, en parte, pues pueda provenir de ideas que ya puso el profeta Jeremías cuando el nombramiento de Nabucodonosor, en ese momento en que lo pone como, diríamos, siervo suyo, ya en el capítulo 27 va diciendo: como a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, es decir, que le da todas las cosas para que le sirvan, todas las naciones estarán sometidas a él, a su hijo y nieto, hasta que le llegue a su país la hora de ser servidor de pueblos numerosos y reyes poderosos. Entonces va explicando cómo, si una nación y su rey no se someten a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no rinden el cuello, etcétera, le castigaré a esa nación hasta entregarla en sus manos. Quizá pues hay una relación, pero lo importante para nosotros, amigos, es la relación que hay con el Nuevo Testamento. Una relación muy amplia, pero que ya veremos el próximo día. Cómo en el Nuevo Testamento está expresado este salmo, claro, de una manera muy especial en la carta a los Hebreos, y que expresaremos, como digo, el próximo día, y también como el día de Pentecostés, pues así lo expresaron los apóstoles. Porque verdaderamente algo que sí tenemos que sacar de provecho es que si aquellos reyes podían considerar a Dios como su padre, es decir, eran como sus hijos adoptivos, mucho más nosotros, por medio del bautismo, como se nos dice en el momento de recibir el bautismo, somos incorporados a Dios y somos ungidos también como sacerdotes y reyes. Entonces nosotros somos introducidos como reyes en el sentido de reyes de todo lo malo. A veces luego nos hacemos súbditos del mal, al contrario de lo que quiere Dios, que seamos plenamente súbditos suyos y podamos, en cierto sentido, decir así simbólicamente, reírnos de todas las cosas malas, porque estamos confiados en Dios, en quien queremos vivir y sentirle. Por eso, terminando este programa recordando estas expresiones en que Dios le llama hijo a aquel rey, sintamos cómo Jesús nos enseñó a llamar Padre a ese Dios que es bueno, ese Padre nuestro que está en el cielo y en la tierra.
Padre nuestro que estás en el cielo y en la tierra, escondido y cercano, con su rostro divino y humano, en tu Hijo te muestras primero.
Nueva imagen del Padre entrañable, que derramas amor y ternura, y nos das confianza segura, pues nos amas de
modo... Toda la tradición católica pues ha visto en este salmo como una referencia especialmente al Mesías, y así ya desde el Antiguo Testamento, o desde el Nuevo Testamento, ya pues desde los Hechos de los apóstoles, en la carta a los Hebreos, el Apocalipsis también. Bueno, pues esto ya lo veremos el próximo día. Lo importante es que nosotros sirvamos a ese Dios que, además de ser el gran Señor, es nuestro Padre y nos quiere con amor de Padre. Sí, pues amigos, con estos deseos de servir al Señor y ser todos como hermanos, hijos de Dios nuestro Padre, hasta el próximo día. Adiós a todos.